¿Qué pasa? Un programa de opiniones, expertos, enfoques desde el interior, opiniones especiales, temas actuales. Todo esto en el programa ¿Qué pasa?
Hola, bienvenidos. Les habla Javier Benítez. Y hay un desgarro, un terremoto, como que la cosa se está rompiendo de cuajo entre los socios occidentales, ese occidente colectivo que se denomina, entre ellos y sobre todo con respecto a lo que está ocurriendo en Ucrania. Comenzamos con el desencuentro que está habiendo en los últimos días entre Polonia y Ucrania, porque el politólogo Lajek Sikulski informa que la negativa de Kiev a asumir responsabilidad de la masacre de Volinia fue indignante en el contexto de la ayuda militar de Varsovia. ¿Cómo es que Ucrania no solo no se ha disculpado por la masacre de Volinia hasta hoy y ha impedido la exhumación de las víctimas de este genocidio durante los últimos 30 años? Dice, el científico también criticó la declaración de Lukasz Jasin, secretario de prensa del Ministerio de Relaciones Exteriores de Polonia, describiendo al país como un servidor del pueblo ucraniano. Pero la cosa no queda ahí. ¿Por qué? Porque figuras del gobierno polaco han condenado como inaceptable la decisión de Ucrania de nombrar como ministro a quien recientemente negó que el líder nacionalista Stepan Bandera fuera responsable del asesinato masivo de personas de etnia polaca y judía durante la Segunda Guerra Mundial y trató de justificar su colaboración con la Alemania nazi. La pasada semana se anunció que Andriy Melnyk, quien hasta hace poco se desempeñó como embajador de Ucrania en Alemania, sería nombrado viceministro de Relaciones Exteriores de Ucrania. En julio, recordemos que Melnyk causó indignación en Polonia cuando dijo que Bandera no era un asesino en masa de judíos y polacos y argumentó que la persecución polaca de los ucranianos hacía que Polonia pareciera un enemigo de la misma manera que la Alemania nazi y la ex Unión Soviética. Entonces esta decisión ha provocado una reacción de enfado en Varsovia. Es una elección desafortunada, dijo el viceministro de Interior Blażej Pobosi. No hay forma de que podamos aceptar a los políticos que introducen la narrativa banderita en la esfera pública, dijo Andrzej Dera, asesor principal del presidente polaco Andrzej Duda, citado por el diario Dziennik Gazeta Polska. Esta es una mala señal, agregó el viceprimer ministro y ministro de Defensa, Mariusz Blaszczak. Creo que además de la persona en cuestión, otra persona, la persona a cargo de Kremlin, está contenta con esta decisión, así que estoy sorprendido. Es decir, resumiendo, ira en Varsovia por el nombramiento del ministro este y por otro lado también Polonia exige a Ucrania que se disculpe por la masacre de Volinia. Para hablar sobre esto estamos junto al analista internacional Eduardo Luque. Eduardo, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy bien.
Bueno, me hizo un poquito largo, Eduardo, pero creo que valía la pena entrar en detalle, ¿no? Pero ¿qué significa este desencuentro, por decirlo de algún modo, de Polonia, que es vecino de Ucrania y que en principio es uno de los que más está asistiendo ahí al régimen de Kiev, ¿no?
Yo lo interpreto de varias formas, ¿no? Primero, una tendencia, una pulsión de Polonia de reivindicarse como un país central en el espacio de influencia de Estados Unidos en todo el centro de Europa. El hecho mismo de que ahora mismo esté reclamando razones políticas a Ucrania y lo haya hecho al mismo tiempo con Alemania, no olvidemos que hace pocos días exigía y había cuantificado económicamente los costos de la invasión alemana de Polonia y quería, evidentemente, resarcirse de esas cantidades, aunque, como sabemos, desde los años 50 quedó cerrado ese tema, ¿no? Pero Polonia ahora se reivindica como el elemento central del poder de Estados Unidos en todo Europa Central. Ve una posibilidad muy importante de extenderse territorialmente, ya lo hemos comentado alguna vez, ¿eh? Y ahora se perfila en el horizonte claramente las ansias territoriales de Polonia sobre una parte de Ucrania, sobre el este de Ucrania concretamente. Una parte que estaba poblada mayoritariamente por polacos ucranianos, ¿no? Y este tipo de declaraciones se utilizan como moneda de cambio, también como moneda de cambio para acentuar después la dependencia de Ucrania hacia Polonia, ¿no? Que es el país que está enviando soldados, mercenarios, reuniendo a lo peorcito de los mercenarios y asesinos y criminales de varias partes de Europa y los está vinculando y enviando al frente ucraniano. Así que Polonia se va a reivindicar. Esto va a ocasionar, está ocasionando ya, enormes tensiones en el seno de la Unión Europea que va camino dentro de relativamente poco, convertirse en la desunión europea, ¿no? Cada país comienza a hacer la política por su cuenta y muy pocas voces piensan en el bien común, sino cada político, además, en esta tesitura europeo, lo único que piensa en salvar su propio sillón, su propio estatus y a los que representa. Así que la guerra de Ucrania va a provocar en gran parte la desunión de la Unión Europea y ya veremos si no llegamos a una fragmentación del país. El choque entre Inglaterra y Bélgica ahora, los Países Bajos, los choques entre Alemania, Hungría, Bulgaria y Polonia también son intensos, y la nueva alianza que se ha tejido entre Austria, Bulgaria y Polonia, que pretende ser otro centro de poder en el centro de Europa, al margen de la Unión Europea. Así que todo esto, lo único que apunta es a una Unión Europea cada vez más fraccionada.
Hay más señales de resquebrajamiento, Eduardo, y no solo ya entre la Unión Europea, sino también entre el llamado Occidente colectivo, considerando que Reino Unido ya no integra el bloque comunitario. Y la cosa es que hace dos semanas Bruselas denegó la autorización para una prensa isostática especial necesaria para mantener el arsenal nuclear británico, porque el Partido de los Verdes, que integra la coalición del gobierno, vetó la exportación. La tecnología, una prensa isostática de alta precisión utilizada en la industria nuclear para la manipulación de residuos radiactivos, se fabrica en la empresa americana belga EPSI en Amberes. La licencia de exportación necesaria tras el Brexit se consideraba una formalidad, pero ha sido aprovechada, parece, por el viceprimer ministro belga, el ecologista Georges Guignet, para bloquear la entrega debido a su política antinuclear y contra la industria armamentística. ¿Qué pasó? Que a causa de esto, Reino Unido ha amenazado con cancelar un contrato de armas por valor de hasta 514 millones de libras, unos 600 millones de euros, de ametralladores fabricadas por la empresa belga Herstal, a menos que se autorice la exportación de esta tecnología puntera. Según The Times, fuentes solventes del gobierno belga temen que la disputa ponga en peligro la unidad occidental y de la OTAN, y tal como informa el medio británico, en un momento en que Rusia está amenazando las fronteras europeas. ¿Este es otro síntoma, Eduardo?
Sí, es otro síntoma, pero no es el único, ¿eh? Ayer noche los países europeos no se pusieron de acuerdo sobre el tope de gas, el precio del tope de gas. Es decir, cada país tira por su cuenta. Hace muy pocos días también, el presidente Macron, pasando olímpicamente del responsable de exteriores europeo, decidía comenzar a tantear la posibilidad de acuerdo con el presidente de Venezuela, con el señor Maduro, que hasta hace muy poquitos meses, era un auténtico apestado, un dictador, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahora el presidente Macron se fotografía con él y hace parabienes. Todos sabemos que lo que busca, evidentemente, es que Maduro le suministre petróleo. Y eso es una evidencia. Pero todo eso al margen de la posición oficial de la Unión Europea, que sigue insistiendo en sancionar a Venezuela y en sancionar al presidente Maduro. Así que tenemos aquí una relación muy conflictiva de unos países contra otros, en el que cada uno busca, y se va a acentuar en el medio plazo, se va a acentuar el que cada país busque su propia solución a sus propios problemas, mirando solo de reojo lo que hace la Unión Europea. Así que de repente vamos a ver, estamos viendo y veremos más aún cómo estas cosas se van agudizando en la medida en que el invierno llegue y que las sociedades europeas comiencen a disfrutar, entre comillas, de los beneficios de que sus élites lleven a los países a la guerra y ayuden con armas y con hombres y con dinero a un bando en esta guerra que no debería haber existido, ¿no? Pero los dirigentes europeos se van a encontrar con un problema muy serio dentro de muy pocas semanas, cuando la población europea comience a sentir realmente las consecuencias de la guerra que se está librando ahora en otro país.
Hay más, Eduardo, porque si nos remitimos ahora a una publicación del medio político de Estados Unidos, según su titular dice: Europa acusa a Estados Unidos de beneficiarse de la guerra, y además añade: 9 meses después de invadir Ucrania, Vladimir Putin empieza a fracturar Occidente. Y la noticia detalla que altos funcionarios europeos están furiosos con la administración de Joe Biden y ahora acusan a los estadounidenses de hacer una fortuna con la guerra, mientras que los países de la Unión Europea sufren. El hecho es que, si lo miras con seriedad, el país que más se está beneficiando de esta guerra es Estados Unidos, porque vende más gasolina y a precios más altos y porque vende más armas, dijo un alto funcionario apolítico. los comentarios explosivos respaldados en público y en privado por funcionarios diplomáticos y ministros de otros lugares siguen a la creciente ira en Europa por los subsidios estadounidenses que amenazan con arruinar la industria europea. Es probable, dice el medio político, que el Kremlin dé la bienvenida al envenenamiento de la atmósfera entre los aliados occidentales. Estamos realmente en una coyuntura histórica, dijo el alto funcionario de la Unión Europea, argumentando que el doble golpe de la interrupción del comercio por los subsidios estadounidenses y los altos precios de la energía corren el riesgo de volver a la opinión pública contra el esfuerzo de la guerra y la alianza transatlántica. Estados Unidos debe darse cuenta de que la opinión pública está cambiando en muchos países de la Unión Europea, dijo a Político, un alto funcionario europeo, pero también nos quedamos con esa parte, ¿no?, que dice que es probable que el Kremlin dé la bienvenida al envenenamiento de la atmósfera entre los aliados occidentales, pero ¿ese envenenamiento realmente lo produjo Rusia o está producido entre Occidente mismo, entre sí, Eduardo?
Es un envenenamiento que ya existía de antes. Recordemos que la Unión Europea en realidad no es sino una formalización para que un país dominante, en este caso Alemania, controlara todo el continente. Lo que antes Alemania en el año 40 intentaba lograr con los tanques y con sus aviones de guerra, ahora lo ha conseguido gracias a la Unión Europea y a la imposición de la moneda única. El problema es de que ahora la Unión Europea, Estados Unidos, ha decidido que la Unión Europea, sobre todo Alemania, ha de pagar las consecuencias de su propia desindustrialización. El gran rival económico mundial de Estados Unidos, al margen de China, que es el primero en este momento, era Alemania, hasta el comienzo de la guerra en Ucrania. Alemania tenía un PIB y una capacidad industrial que el PIB le hacía competencia a Estados Unidos, pero la capacidad industrial superaba a la de Estados Unidos. Por tanto, quien ha potenciado la guerra ha sido evidentemente Estados Unidos para desmontar y destruir Alemania y con ella también la Unión Europea. Lo que es ridículo por parte de los funcionarios de la Unión Europea que ahora se quejen de una cosa que era evidente, conocida y que cualquier persona mínimamente ilustrada ya entendía en el primer día de guerra, que el gran beneficiario iba a ser necesariamente Estados Unidos y que Alemania y Europa, sin gas y petróleo barato, realmente no podría tirar adelante. Es decir, que reconozcan esto los funcionarios es una cosa de perogrullo. Pero este problema ya existía, como he dicho, de antes. Las tensiones internas en la Unión Europea se habían sofocado por la presión de Alemania, que era la que aplastaba a los países. Recordemos lo que pasó en la crisis del 2008, cuando Alemania aplastó a Grecia, aplastó a Italia y aplastó a España y Portugal, precisamente para no dejarles mover y que no tuvieran ninguna opción, nada más que estuvieran al servicio de los intereses alemanes. Esto ha cambiado. Alemania ahora está en una tesitura muy complicada, ya está en recesión económica, se va a producir una desindustrialización acelerada que no es reversible ni a corto ni a largo plazo. Así que el escenario político cambia radicalmente. Y ahora por eso, cuando el amo, digamos, ya no ejerce de amo porque no puede, evidentemente los acólitos, los pequeños, tienden a dispersarse. Y esto es lo que vamos a ver en los próximos tiempos con la Unión Europea.
También llama la atención una publicación del Diario Público de España, Eduardo, teniendo en cuenta, ¿no?, la visión que tiene sobre este asunto, este periódico español. Pero por un lado, primero quiero citarte que ha reaccionado a esta resolución de declarar a Rusia como Estado patrocinador del terrorismo quien fuera primer ministro de Italia entre 2018 y 2021, Giuseppe Conte. Él dijo: caracterizar a Rusia como Estado terrorista aleja a las partes interesadas y no ayuda a restablecer el diálogo. Y ahora te cito la publicación del Diario Público de España, que tiene un sesgo pro-ucraniano en todo esto, no antirruso, que titula una publicación, una tribuna: Europa baila al son de Zelensky y declara a Rusia como Estado terrorista. Dice que la Unión Europea ve cada vez más lejos una victoria ucraniana sobre Rusia en el campo de batalla, tal como lo quería Josep Borrell, ¿no?, y también la OTAN, y empieza a plasmar su nerviosismo ante el alargamiento de la guerra con acciones retóricas que solo incrementan la tensión. Y también detalla, por otro lado, que el texto del Parlamento Europeo quiere también salir al paso de los primeros síntomas de cansancio que está ocasionando en Europa la crisis derivada de la guerra. El rechazo tiene más fuerza en el este y centro de Europa, en países como Hungría, Bulgaria o Eslovaquia, pero en Alemania, al borde de la recesión, los efectos de la guerra levantan cada día un mayor escepticismo en la participación europea en el conflicto. Y hay números. Una encuesta realizada en octubre en Alemania indicó que un 40% de los habitantes de ese país creían que la OTAN había provocado a Rusia para que este país invadiera Ucrania. Ese porcentaje se elevaba hasta el 59% en las respuestas ofrecidas en las regiones que antaño pertenecieron a la Alemania comunista. Esto también, ¿no?, está siendo parte de lo mismo, ¿no? O sea, se constata en varios ejemplos que estamos dando, Eduardo, este resquebrajamiento, esta implosión intestina en Occidente.
Sí, evidentemente la opinión pública europea está cambiando. Está cambiando lentamente, pero está cambiando, porque fundamentalmente, a pesar de la enorme campaña publicitaria, porque aquí pensemos que todas las noticias que recibimos del frente ruso-ucraniano están filtradas por 6 grandes medios de comunicación, todos ellos norteamericanos. Así que evidentemente la información que recibimos de los medios, digamos, occidentales, del mundo, entre comillas, libre, es una información absolutamente sesgada. No es información. Estamos revisando un machaqueo continuo de propaganda. A pesar de esa propaganda, la población está viendo ya en sus carnes, está comenzando a sentir en sus carnes las consecuencias de la guerra, y comienzan a preguntarse qué hacen las élites, por qué han provocado una guerra, por qué han provocado a Rusia y por qué la OTAN se está extendiendo como se está extendiendo. Así que, evidentemente, esta sensación de cambio de época, de que la gente comienza a darse cuenta de que la guerra tiene consecuencias y que no se come de la propaganda, que la propaganda no se come ni se paga la factura de la luz, es evidentemente una de las consecuencias más evidentes. Y va a hacer cambiar de forma importante la percepción del público occidental respecto a Ucrania y respecto a Rusia. Esto lo estamos viendo y lo vamos a ver a corto y a largo plazo, evidentemente.
Muchísimas gracias, Eduardo.
A ti.